Son las 9:36. Vean, este hecho que ocurrió hace 10 años fue portada de muchos diarios y demás. Sin embargo, ¿cuál es su consecuencia en la justicia? Es lo que importa. ¿Recuerdan ustedes aquella situación de derrumbe en una construcción en Corrientes donde hubo 8 personas fallecidas? Y bueno, queremos saber cómo sigue la causa, así que estamos en contacto con quien es el querellante, el abogado querellante allí. Juan Manuel Cubilla Podestá, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia, para vos y para tu audiencia.
Bueno, poníamos un poco en autos esta historia de lo que ocurrió hace 10 años, pero por favor hagamos un repaso antes de ir al estado de la causa.
¿Cómo no? El 22 de marzo del 2012, en horario cerca del mediodía, en una obra en construcción por la calle San Martín, de Corrientes, una calle céntrica de Corrientes, estaba obreros de la construcción estaban trabajando en una obra que se encontraba clausurada, paralizada por orden municipal, pero por ambición empresarial y falta de controles también hay que admitir. Ese día se produjo un derrumbe del área donde estaban haciendo la carga de hormigón en un octavo piso, y de ese octavo piso cayeron al vacío 11 personas. De esas 11 personas, 8 perdieron la vida trágicamente en una de las mayores tragedias de la construcción en Corrientes, y 3 de ellas sobrevivieron con enormes secuelas, pero que hoy, después de tanto tiempo, con escándalos de la justicia de por medio, recién pudimos iniciar el juicio semanas atrás, ¿no? Uh-huh. Una lucha que me ha tocado como profesional llevar desde los inicios de mi carrera profesional. Imagínate, 10 años, casi nos atraviesa a muchos profesionales que trabajamos en esta causa, lo que significó, ¿no?
Uh-huh. Entiendo que una de las objeciones que había allí era para con el fiscal, pero ahora hay una nueva designación para poder seguir y avanzar.
Sin duda fue uno de los escándalos judiciales más, al menos que yo tenga memoria, más importantes. El fiscal Carlos Lertora, que era quien llevaba adelante las primeras etapas o preliminares del juicio, a lo largo de todas las audiencias, en principio pidió la suspensión del juicio a prueba junto con las defensas, dijo que era admisible, admitió una oferta como razonable, una oferta que habían hecho los imputados. Imagínate esto, 500 mil pesos para todas las familias. Mm. No 500 mil pesos por cada una, ¿eh? Un poco más de 40 mil pesos por cada fallecido. Es lo que ofrecieron como indemnización para tratar de pedir la suspensión de juicio a prueba. Y este fiscal entendió que ese monto en el día de hoy, el año pasado, en noviembre, era razonable y pidió junto a la defensa que se suspenda el juicio. Luego de eso, hemos entendido que no podía seguir a cargo de la acusación una persona que entendiera de esta naturaleza o de esta forma la acusación, y le pedimos al tribunal que dispusiera su apartamiento. No lo hizo hasta el punto en que la defensa, en todo su derecho, obviamente, porque está ejerciendo la defensa, pidió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio, lo que lisa y llanamente implica que el juicio se acabe antes de iniciar y que se declare la nulidad de lo que habían trabajado los fiscales de instrucción, los fiscales de investigación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, el fiscal Lertora se paró ante el tribunal y dijo que ese pedido era formalmente admisible ante la mirada atónita, no solo de las querellas que estábamos ahí presentes y los familiares que después de 10 años veían como el fiscal de juicio pedía que el juicio no se haga, sino también de el fiscal general adjunto que se encontraba en el recinto, porque luego de las actitudes del fiscal Lertora fue ordenada la supervisión del funcionario judicial. Con este escándalo de por medio, las familias siguen esperando una respuesta de la justicia después de 10 años. 10 años han pasado, el procesamiento ya tiene más de 7. La justicia correntina no le da respuesta todavía a la mayor cantidad de familias que están esperando una respuesta judicial y le han pedido justicia al tribunal.
Me quedo pensando un poco en lo que contás. Por un lado, todos los obstáculos que hay que enfrentar con el empresariado allí, que bueno, con, puntualmente con quien tiene la responsabilidad en este caso de la muerte de estas 8 personas y bueno, y el estado de las otras 3, sino también con la misma justicia. ¿Cómo continúa la causa? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, ahora principalmente se sigue con la ronda de testigos, comienzan a declarar, y creo que era eso lo que querían evitar a toda costa, porque entiendo que una vez que uno empieza a escuchar los testimonios desgarradores de ese día, de cómo fueron obligados trabajadores de la construcción, que para que se den una idea, en aquella época su salario era de 4.000 a 8.000 pesos, y fueron obligados por bajo procedimiento de ser despedidos, a subirse a ese prado en defectuoso estado. Ellos habían advertido al capataz de obra, otro de los imputados en la causa, que no querían subir, fueron obligados porque debían terminar con un plazo, cumplir un plazo que ellos mismos habían fijado, y en consecuencia fueron obligados a subir a su destino, que fue fallecer de esta trágica manera. Algunos de ellos inclusive en las casas, atravesando los techos de las casas de al lado, digamos, vecinas. Fue verdaderamente un desastre que la mayoría de la región recordará porque sí, fue cubierto por todos los medios, ¿no?
Sí, claro. No solamente lo recordamos, Juan, sino que también nos hizo plantearnos a todos y todas las condiciones en las que trabajan los obreros de la construcción.
Que sigue siendo igual en Corrientes. Claro. Me recordarán hace pocos meses en una obra pública licitada por el gobierno de la provincia ocurrió lo mismo. En la construcción de una escuela sobre la costanera que es famosa, ocurrió lo mismo en un edificio, sigue ocurriendo, y ahí uno se pone a preguntar por qué fallan tanto los controles, ¿no? Y donde también algo que nos llama mucho la atención desde la representación de la familia es la ausencia de la UOCRA, que es el sindicato encargado en este caso, al menos en Corrientes, no solo en el acompañamiento de los familiares, sino hoy en el mismo juicio, en la mayor tragedia de la construcción, sin estar cerca, sin una manifestación, sin un acompañamiento. La verdad que más allá de que han fallado los controles también de distintos órganos, nos llama muy, muy poderosamente la atención la ausencia del sindicato encargado de ese trabajo, ¿no? O de esa representación. No. Y ha sido algo llamativo, la ambición empresarial mezclada con la falta de controles, y han dejado a los trabajadores, como siempre, como la posición más débil y en una situación en la que es arriesgar tu vida o llevar el plato de comida a la casa. Creo que eso es lo que resume las posibilidades que ellos tuvieron y terminaron falleciendo por culpa de eso, ¿no?
De total desamparo. Juan Manuel, ¿quiénes son William Meyer, Abelardo Bruquetas y Ramón Valenzuela?
Son los 3 actuales imputados en la causa, que han quedado como imputados. Otro de los imputados fue absuelto. Justamente, imagínate, porque luego de 10 años tiene problemas derivados de su avanzada edad. En consecuencia fue absuelto por encontrarse en un estado senil. Y claro, después de 10 años, claro. La justicia tardía, siempre lo decimos, no es justicia. Y eso es un problema esencial de esto. Uno de los imputados, Elías Cohen, ha sido absuelto. Tal vez no se va a poder saber y determinar cuál fue su responsabilidad, porque el hombre ya no se encuentra en edad de ser juzgado, porque realmente su estado mental ya ha avanzado tanto que no se puede llevar adelante un juicio contra él. Los demás, uno de ellos es el arquitecto, director de la obra, el otro el empresario, ingeniero, constructor, contratista, y el capataz de la obra, Valenzuela. Mayer, arquitecto, director de obra. Bruquetas, el ingeniero dueño de la empresa constructora y además constructor, formalmente dentro del organigrama, digamos, de lo que se cumplen las funciones dentro de obra. Y el señor Valenzuela, que era el capataz de obra, que era el que te comentaba que había recibido el pedido de los obreros de continuar en otra oportunidad con esta descarga, ¿no?
Te pregunto finalmente si estas personas, estos acusados en este momento, siguen realizando las tareas. En un caso, el arquitecto con sus obras, en otro caso, el empresario con las suyas, y Valenzuela también como capataz en otro lugar.
Hace 10 años que la justicia les otorgó la excarcelación y no les dictó ningún tipo de medida de seguridad respecto o de medida de conducta respecto de su profesión. Efectivamente, estas personas siguen, y no solo siguen, sino que, si no mal no tengo entendido, incluso tienen contratos públicos, en los cuales han ganado licitaciones y llevan adelante obras públicas. Entonces, la verdad que ha sido algo realmente grave. Si no me equivoco, puedo estar errado en que tengan obras públicas, pero nos ha llegado esa información, la estamos chequeando, porque creemos que eso es llamativamente importante, pero aún así sí sabemos que todos se encuentran en actividad, porque ninguno de ellos está inhabilitado. El Consejo de Ingenieros o el de Ingeniería aquí no hizo nada, que tampoco no ha sancionado, tampoco disciplinariamente. No sé si llegó a iniciar acciones disciplinarias, y uno lamentablemente entiende que si 8 personas perdieron la vida por un encofrado mal hecho, por haber sido realizado sin supervisión, cuando el arquitecto y el ingeniero tienen la obligación de prestar su servicio de forma personal, estar en obra, más cuando se está haciendo una tarea de alto riesgo como es la carga del encofrado, la carga en un encofrado a tanta altura, sin muchas posibilidades de anclaje para quienes están, la verdad, suspendidos en esa madera, esperando y rogando a Dios que no se desplome, ¿no?
Claro. Juan Manuel, agradecemos muchísimo esta comunicación. Por supuesto que quedamos allí pendientes de la continuidad del juicio y de cómo se resuelva para los familiares de las víctimas. Te agradecemos mucho el contacto.
Por favor, a ustedes por el interés en la causa.
Hasta luego. Era Juan Manuel Cubilla Podestá, abogado querellante en esta causa de derrumbe, que se había quedado sin fiscal, que habían demorado el juicio. Bueno, 10 años han pasado, 10 años. Imagínense ustedes si no hay ansiedad también para que alguien tenga alguna respuesta para las 8 víctimas y las 3 personas que han quedado también en una situación muy precaria. Son las 9:48 minutos.